En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con Pedro Marina. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, bueno, muy bien.
Bien, ¿no?
Muy bien.
Después de las vacaciones.
Sí, sí.
Estupendo. ¿Se te ocurre montar en bici?
Sí, eso sí.
Me he caído.
Estoy muy bien, sí, pero estupendo. Con dolor de hombro.
Estupendo. ¿Yo qué quieres que os diga? Yo no. Es que hacéis unos deportes de riesgo.
Una caída tonta, pero las caídas son caídas.
Que no son normales. Es que son deportes de riesgo, Pedro. Hay edades ya en las que no nos podemos permitir esas cosas. Claro, si fueras Lander Ninja Steel. Lander, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí
claro,
estamos.
Es una tierna criatura todavía.
Bueno, ya, pero los saltos tenemos el centro de gravedad muy, muy arriba y eso hace que el equilibrio sea más complicado, sobre todo en la bici y en cosas
eso,
así.
Eso es verdad. El golpe que te das todavía arriba es más fuerte.
Efectivamente.
Aquí los ganados, aquí a ras del suelo.
Sí, es verdad.
Bueno, menos. Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios también en el día de hoy. Bueno, en una jornada en la que tenemos varios asuntos a tratar. Mira, uno de ellos, y tú, Pedro, solo lo conoces bien porque vas por allí mucho, por Chile.
Chile.
Tú sueles ir a Uruguay, etcétera, y tal, por aquellos países de por allí. Pero claro, te encuentras con Chile. El 80% de la población quería una nueva constitución.
Y la quiere.
Hacen una constitución, pero hacen una constitución, la deben haber hecho tan rara que el 62% ha dicho que no. Y es capaz todavía de seguir asumiendo la constitución que salió en época de Pinochet.
Algo
ha funcionado mal en todo esto.
Sobre el papel da gusto, sí. Que la nueva constitución nacía politizada por los que están en este momento en el poder y la ciudadanía ha dicho... Bueno, a mí me parece muy buena noticia, ¿no? La ciudadanía se ve que ha dicho, no, queremos una constitución que valga para todos y que tiene que recoger a todos. Entonces, a mí a priori la lectura me parece buena, ¿eh? Estas cosas no se puede dar por hecho, que nos ponen un documento, entonces ya lo vamos a votar y damos ya el sí porque sí, ¿no? Por un principio básico. La mayoría del país quiere cambiar la Constitución y que entiende que se tiene que reformar, ¿no? Pues bueno.
A mí, vamos, coincido plenamente con Pedro. Quiero decir, da muy buena impresión que ante una propuesta que elabora la clase política, la ciudadanía críticamente rechace y diga, no, esto no es lo que hemos pedido, ¿no? Entonces, me parece que es una sociedad democrática madura y que... Y que es corresponsable con lo que quiere construir. O sea que, independientemente de que se queden con una constitución que les pueda parecer o nos pueda parecer que está un poco atrasada o que es un poco anacrónica, etcétera, pues es un ejercicio democrático muy interesante. Me parece que hay que tomar nota de ello.
Totalmente de acuerdo, que hay que tomar nota, porque yo creo que la nuestra también se debería reformar y está muy bien empezar a ver estos ejemplos. Ojalá pasase más a menudo esto para que los políticos se diesen cuenta de que no vale, de que aquí no vale todo, ¿no?
No, incluso allí lo que querían aprobar era el cambio de mayorías, ¿no? A ver, sí. En España, por ejemplo, cambiar una constitución es que es prácticamente imposible. O sea, claro, tienes que poner de acuerdo a los dos grandes partidos para poder cambiar la constitución. Y se ponen en circunstancias muy especiales. Aquella reforma de Zapatero en un mes de agosto por la noche y poco más. O sea, es que es muy difícil, ¿no? Y claro, algunos piensan que la Constitución son las tablas de la ley, que están forjadas, que están allí o forjadas a fuego o que están cinceladas en una piedra. Y dices, hombre, que no es eso. Que además son móviles. Mira, hay una cosa que suelo decir siempre con la Constitución española, que digo, el 90%, y lo digo el 90%, igual hasta me quedo corto, de los que están en la Cámara no han votado la Constitución española, por edad.
¿Y de los ciudadanos?
No, han votado. Es más,
el 70%.
Yo no he votado esa Constitución, por edad.
Yo tampoco.
Yo no he votado esa Constitución. Y dices, pero bueno, pero ¿Cómo que no se puede cambiar algo que lleva tantos años así?
Y que tiene el articulado que tiene, ¿no? Porque esto siempre, si no tiramos del ejemplo americano, que dices, como son dos renglones, pues ya está el tema resuelto y tienes que cumplir eso. Cuando ya tienes un articulado en el que se conjugan muchas cosas, pues lógicamente deberían entrar en revisión, como se lo han planteado en Chile. Y luego a lo que dices, no, es que aquí sería imposible. No, aquí sería posible. Si tuviésemos mínimamente unos políticos a la altura. Tú lo has dicho, ¿no? Pero los dos partidos mayoritarios tienen que llegar a un acuerdo. Precisamente, para lo único que se les pediría llegar a un acuerdo sería para eso. Porque para el resto, incluso para temas muy importantes, aquí no pregunta a nadie. Nada, absolutamente. Incluso se permiten hacer lo contrario de lo que dijeron en campaña y tal. Entonces yo entiendo que para eso, pues, ¿por qué no puede ser posible? Sí. Diésemos por bueno que hay un porcentaje de los españoles que entendemos que hay que cambiar la Constitución. Que yo creo que si salas a la calle y preguntas, existe una mayoría abrumadora, creo yo, ¿eh?
Pues sí.
Igual
sí,
me equivoco, ¿eh?
No, bueno, pero hay cuestiones a las que luego les da mucho miedo preguntar, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, claro, con la Constitución chilena, pues tienes que indagar un poco y revisar, porque en lo que eran titulares televisivos, etcétera, o informativos, te decían, no, una Constitución que aboga por la no privatización del agua. Y dices, joder, nadie...
No, pero mira...
Digo, claro, pero es que eso es una cosita que viene en todo
sí,
un...
Sí, pero pa
es
los...
como si te dicen, monarquía sí o monarquía no, ya. Venga, que me ha metido usted en un lío, en un paquete, que cuidado.
Pero para los políticos el gran debate sería, bueno, cómo configuras ahí el esquema electoral, ¿no? O sea, si yo puedo llegar fácil al poder con esta Constitución o me lo complica mucho.
Sí, sí.
Yo creo que ahí es donde se juega... De verdad la partida y no
sí, pues bueno,
capítulos.
A mí lo que me parece digno de elogio también es ese proceso democrático, ¿no? Que la gente, oye, quiere una nueva constitución, pero no les ha gustado la que les han planteado, con lo cual habrá que tener o tendrá que tener modificaciones. Eso me parece, o sea, es que tiene que darse cuenta el gobierno de que algo no funciona. ¿No? Que algo no le ha funcionado en todo esto. O sea, que
no, como que no ha funcionado el gobierno. No funciona la sociedad. O sea, lo que los políticos se tienen que empezar a dar cuenta de que es que no hablen para ellos si esto me ha funcionado o me da más votos o menos, sino si funciona, si la sociedad al final funciona y mejora. Porque ya hemos llegado aquí a hablar de una manera donde, bueno, pues los políticos y lo que hacen es su propio fin y lo demás, lo que le pase a la ciudadanía, pues es una cosa que parece algo colateral, ¿no? Yo creo que no tiene que ser así.
Bueno, pues esto es lo que ahora mismo hay. Algunos comentarios de los oyentes. Decía un oyente que, por ejemplo, que da por hecho que antes han sido informados los chilenos de la nueva Constitución. Sí, ¿no? Como en muchos lugares, lo que pasa es que la gente se informa como se informa. Pero dice, cuando la han rechazado, algo no irá bien. El pueblo es soberano y tontos no creo que sean, evidentemente.
Ellos no, eso yo creo que esa es una premisa que tenemos todos, que el votante nunca se equivoca.
Es que no debe.
El votante vota lo que considera que tiene que votar. Luego hay que hacer la interpretación del conjunto de votos, pero el votante individual nunca se equivoca.
Pasa que ya sabes que hay políticos que te dicen aquello de, si no vota bien.
Ya, bueno.
O sea, si no me vota a mí. Claro, pero eso sí que no vale. Eso sí que no vale, ¿no? Y luego también decía otro oyente que dice, igual estoy mal informada, pero creo que el Reino Unido no tiene constitución. Si es así, parece que no son tablas de la ley para todos. No, sí tiene constitución. Una constitución que es el conjunto de leyes y los principios los cuales se gobierna, ¿no? Sí que es cierto que el Reino Unido no tiene un documento constitucional como tal, no es un documento constitucional único, en ese sentido se dice que no tiene una constitución escrita, sino que tiene una no codificada. O sea, ese es el, yo creo que es el concepto que se utiliza en este. Gran parte de la Constitución británica se plasma en documentos escritos, pero está dentro de leyes, sentencias judiciales, etcétera. No un documento como tal, que te puedan dar un librito, toma el librito y tienes, ¿no? Eso sí que no está en ese planteamiento. Por eso se decía el otro, se dice eso. Pero en el fondo sí que son muchas leyes, son las que articulan tu propio devenir. Luego también dice, pero ¿qué poder real tienen los políticos? Los votantes no se equivocan más, claro. Dice, Alemania 33. Bueno, pues a ver, el pueblo elige lo que considera. Otra cosa es que luego...
Alemania en el 33
los resultados,
surgió lo que surgió, pero los votantes eligieron lo que decidieron elegir. Y luego las consecuencias fueron terribles, evidentemente. Pero... pues como ocurre en el resto de las elecciones. Que no salga lo que a nosotros nos gustaría o lo que a los políticos les gustaría o a lo que a cada bando le gustaría, no quiere decir que los votantes se hayan equivocado, ni mucho menos. Y en eso yo creo que tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué lleva a un votante a votar a una opción extrema que puede ser perjudicial para el conjunto de la sociedad? La reflexión está ahí, pero el hecho de que un votante decida votar a una formación extrema, sea derecha, sea de izquierdas, la cuestión no es, vamos, yo desde luego tengo muy claro que el votante no se equivoca, el problema está en qué lleva a ese votante a votar por eso.
Precisamente con este sería un debate bonito, ¿no? Uh-huh. Que tiene que recoger la Constitución, porque a veces lo que sí está a la orden del día es gente que presenta unos programas a elecciones, en función de eso vota el votante y luego exactamente al día siguiente de haber cogido el poder empiezan a incumplir todo lo que habían dicho que decían. Bueno, pues podría haber cosas recogidas en una Constitución que dijese, si usted no cumple con lo que ha ido, lo que tiene el país que volver a entrar en elecciones. Y cambiarían muchísimas cosas. Uh-huh. Probablemente cambiarían un montón. Precisamente esos son los debates que abre la revisión de Constitución o no. Que yo creo que ahora son necesarias porque con este mundo digital, donde nadie ya sabemos dónde está la verdad, la mentira, donde nos entran todas las mañanas 9 millones de noticias, donde cada uno tenemos posición, tomamos posiciones muy rápidas y en una mañana podemos tomar 17 posiciones, yo creo que obliga en muchos casos y da por hecho que las constituciones actuales en muchos casos es que no se sostienen, desde mi punto de vista.
Sí, lo que pasa es que, bueno, poner el ejemplo, se suele poner, ¿no?, habitualmente el de la Alemania de aquel marzo del 33, pero sí que es cierto.
No,
que
marzo del 33 lo único que luego, cuando coge una persona del poder y luego coge y hace todo lo le permite la Constitución hacer, todo lo que le da,
bueno,
la gana.
A ver, yo creo que fueron 3 semanas después, lo que hizo fue encarcelar a todos los partidos de la oposición, o sea, comunistas y socialdemócratas acabaron en la cárcel todos.
Eso serían cosas que se debería recoger de alguna manera en las constituciones para que fuese imposible que pasase.
Claro, luego aprobó también la ley habilitante, con lo cual, pues prácticamente es que acababa con la democracia parlamentaria. O sea, esto es algo que ocurrió allí en marzo del 33. Que conste que Adolf Hitler no tuvo mayoría absoluta, sino que tuvo que llegar a un acuerdo para hacer aquel, no me acuerdo, la plataforma Centrum, no me acuerdo cómo
se llama. Sí, sí, sí.
Centrum, para esto, ¿no? Y lo que pasa que luego, bueno, pues todo aquello derivó en lo que hemos visto después, históricamente, ¿no?
Pero bueno, habría cosas que se podrían, pues probablemente limitar en documentos constitucionales, en constituciones, y que impedirían, porque para eso tenemos la historia detrás, ¿no? Y que impidiesen cierto tipo de actuaciones o acciones, o sea, de pelea arrancada.
Sí, sí, bueno, pues esa es la realidad de lo que sucedía. Y en este caso, bueno, pues hemos visto un cambio constitucional, ¿no? Y luego, por otro lado, también dice el pueblo chileno ya se ha leído la Constitución antes de votar. Ocurre como todos los pueblos. ¿Cuántos se han leído aquí antes de votar, por ejemplo, los programas de los partidos? ¿Cuántos se han leído la propia Constitución cuando le preguntan? ¿Cuántos se han leído el Estatuto? Aquí, por ejemplo, en Euskadi, si hacemos un examen de lo que es el estatuto y lo que es concierto económico, nos encontraríamos con que suspenderíamos gran parte de nosotros.
Pero sobre todo porque ya sabemos que aquí también muchos ya votamos con el corazón.
No,
cada uno vota.
Porque te dejas
estamos
pastorear.
Estamos hablando de tal contenido. Bueno, pues,
te dejas pastorear por la ideología, etcétera, por mil cuestiones, por partidos concretos.
Hay maneras de que se pueda hacer. Si uno va y vota Constitución, si no, pues probablemente nos cuestionamos esto así. Si uno tiene que poner X porque le pongo una parte del articulado que creo que es fundamental de la Constitución, a ver si usted quiere esto o lo otro, probablemente ya, por lo menos en ese momento de votar, le hago pensar dónde pone la X, dónde pone sí o no. ¿Me explico? O sea, yo creo que para todo hay solución, pero lo que sí creo es que no hay voluntad. Y normalmente voluntad política, porque los políticos están en su carrera a ver si se mantienen en el machito.
Sí, hombre, yo por ejemplo, que es que un oyente apunta aquí, ¿no?, que sería interesante comprobar si en España y no solo Vox se propusiera modificar la Constitución en el estado de las autonomías actual. Pues probablemente haya muchas intenciones. Yo creo que una Constitución ahora mismo seguro que generaría problemas políticos relevantes porque sería más recentralizadora de lo que hay ahora. Sí. Por ejemplo, me da la sensación que las negociaciones que se hicieron en su día, que fueron una especie de gol por la escuadra que se consiguió meter con las singularidades, eso hoy sería objeto de mucho debate. No, lo estamos viendo en el día a día.
Si tú estás más arriba, antes has dicho aquí es imposible. Sí, entonces, sí. No, iría a lo que entramos luego ya en una cuestión que como la deberían trabajar una serie de gente y plasmar un documento, pues entiendo que no se podría votar esta nueva constitución, sino porque probablemente por la diversidad social que tenemos, pues saldría siempre que esa no. Entonces habría que votar, ir votando, digamos, o ir componiendo a base de ir votando el articulado.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y también estoy de acuerdo que un planteamiento de nueva constitución en bloque recentralizador no sería viable, porque se ha constatado y se ha demostrado que el Estado descentralizado es eficiente y da respuesta a la sociedad y da respuesta en cierta medida a las singularidades. Luego, las singularidades son muchas. Independientemente de que haya algunas singularidades históricas, no creo que Extremadura estuviera dispuesta ahora mismo a que se recentralizaran sus competencias, por poner un ejemplo, ¿no? Pues, bueno.
Hablando del tema de centralizar y descentralizar, yo, por ejemplo, creo que ahora con esto, con el conflicto de Ucrania, ¿no? Conflicto, ¿no? La invasión rusa o el intento de invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que cuando salgamos de este lío, ojalá sea pronto, el modelo europeo que tenemos ahora va a cambiar radicalmente. Pienso yo. Y además pienso que se va a dar muchísima más fuerza dentro de Europa al Parlamento Europeo. Después de que pueda haber, y aparte de poner límites, pero vamos, estoy absolutamente convencido. ¿Por qué? Pues, y lo vamos a ver este invierno, porque al final desde Europa y desde el Banco Central Europeo es desde el que tenemos que intentar resolver los problemas de toda Europa, ya no buscando si es una comunidad o la otra, no. Si no viene el fondo de arriba, estamos todos tocados. Yo creo que eso va a obligar a un cambio de modelo, primero a nivel de Europa, y entonces luego veremos los países cómo tenemos que configurarnos, los Estados miembros, ¿no?
Pues al principio de la guerra también lo veía así, pero luego con el conflicto del gas, cada país está actuando en el modelo de sálvese quien pueda, porque en el momento que España tiene conflicto con Argelia, automáticamente Italia va a negociar con Argelia, ahora Francia va a negociar con Marruecos y con Argelia. Entonces, si Europa o la Unión Europea tiene que crecer más en cohesión para dar respuesta a los desafíos de seguridad que pueden derivarse de situaciones como la de la invasión rusa en Ucrania, necesariamente tendrá que estar cohesionada en otros ámbitos. Y de repente se ve que para algunas cosas sí, para otras no, y ahí el mecanismo
que se van a ver obligados a más cohesión, porque a la vez que estamos teniendo todo esto del gas, y ahora se vuelve a hablar en todos los casos y en el mundo económico de la deuda pública de cada país. Y ese problema, ese, concretamente el del gas, pasaremos un poco más frío o calor, pero ya lo están resolviendo, porque Alemania ya ha llenado sus depósitos, España los tiene llenos, o sea, está siendo, yo no sé hasta qué punto, una especie de cuento medio chino. Lo veremos ahora, veremos lo que pasa en invierno, ¿eh? Lo que sí ha cambiado el panorama energético, creo que no va a volver a ser lo mismo, las dependencias que había de Rusia y compañía, esas. Europa va a intentar que ya no se den, con lo que hemos entrado en un proceso.
Dependerás de otros.
Dependerás
de otros.
No, de no retorno.
Necesariamente.
O de nuevos desarrollos. Pues, llevamos hablando ya años de si el hidrógeno o lo otro tal. Es decir, siempre hay energías que se pueden plantar ahí por el artículo 37 también, que es la nuclear, en la que dejas de depender. O sea,
no.
El uranio viene de Rusia.
No, el uranio lo compras a los rusos. Se lo compras a los rusos.
Ya habrá más sitios.
Sí, pero tienes que andar buscándote la vida fuera. O sea, dependes de otros.
Había una pequeña beta por Asturias, ¿no? También creo.
A ver, perdona. Que siempre que dependes de otros estás en el concierto mundial, pero estamos hablando de cómo se tiene que mover Europa. Yo creo que además lo vamos a ver, este acople que nos están haciendo cara al invierno a todos, tajamada de coco de ahorrar. Es porque estamos probando el modelo, ¿eh?
Mira, yo por ejemplo, yo creo que lo he dicho aquí ya.
Bueno,
es que me llama, no, pero bueno, con
vale,
el modelo, sí. Con el modelo energético me parece bien. Me llama mucho la atención. Mira, Alemania, a pesar de que pueda tener grandes dificultades, y las va a tener, desde luego, por su dependencia con el gas ruso y el petróleo ruso, tú te vas por todo el sur de Alemania, y el sur de Alemania están todos los tejados de casas, de empresas llenas de paneles solares, llenas. Y yo miro a Euskadi y digo, ostras, pues toda la zona que veo yo, no veo ni uno. Quitando aquí cuatro sitios, que si San Mamés, que si el seminario, etcétera y tal, dices, cuatro cosas. Y dices, pero si allí lo único que veis son huertas convertidas en huertas de paneles solares, en el sur de Alemania, ¿eh? Y digo, es que la gente va tarde. Tú dices, ¿cuántos años llevamos hablando
de esto? No, perdona. La superficie en España de paneles solares, en términos relativos, no sé si es la mayor de toda Europa.
No, pero hablo de Euskadi.
Bueno, vale, pues joder, Euskadi. Pero bueno, vale.
Euskadi, aquí
no, la orografía, aquí apostamos... la orografía no es esa. Yo te voy a decir, dos veces he pedido incluso presupuesto para poner paneles en el tejado en mi pueblo. Pero no es rentable. Es decir, si tú por un lado eres un tío que consumes con criterio, o una persona que consumes con criterio, tiendes a consumir poco. Entonces, con ese poco que consumes, la inversión que tienes que hacer, pues no se ha dado a equilibrar, pese a la subvención que te dan. Entonces dices, bueno, esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más eficaz es el ciudadano, pues menos rentable es plantarle encima de una casa unos paneles solares. Esto, digo yo, porque estas frases que soltamos, no, es que he visto en Alemania.
Pues igual tiene unas condiciones especiales económicas.
Perdona,
no tengo ni idea.
Perdona, pero yo también.
No creo que sea idiota.
Pero yo también.
Alemanes,
luego
tampoco.
Tendríamos que ver también de dónde vienen los paneles, porque acabamos en el mismo sitio siempre.
Acabas en China.
Que ya sabemos que todos vamos a interactuar en el mundo, ¿eh?
De todas formas, yo con estas cuestiones siempre me viene a la cabeza que en el mundo económico, y yo no soy economista y no sé nada de economía, pero cuando se habla de inversiones y tal, la palabra mágica es diversificar. Hay que diversificar. Y los motores económicos de Europa, léase Alemania, por ejemplo... ¿Por qué no ha diversificado en proveedores de materia prima energética, ¿no? Europa, ¿por qué no ha diversificado en proveedores de microchips para el desarrollo tecnológico? Entonces, tan listos que somos para algunas cosas, ¿cómo es que luego para otras no...?
No, yo creo que es culpa de los gobiernos que llevamos teniendo en Europa que no se preocupan de esto.
Uh-huh.
Es decir, cuando decimos luego dónde tienen que ir fondos y dónde hay tal, ya sabemos, en España ya sabemos que el modelo hay que cambiarlo.
Uh-huh.
Pero no, pero se ha seguido financiando el campo a mazo, el otro a mazo. Oiga, bueno, pues usted ya sabrá el modelo que está haciendo. En Euskadi, pues somos al final, en cierto modo, dependientes de economía como la alemana o tal, porque se paran ellos y nosotros hacemos componentes de lo que hacen ellos. Hombre, pues también tendremos que pensar, que ahora están pensando con centros de desarrollo científico, etcétera, tal, invirtiendo dinero en esos campos. Pero claro, estamos arrancando ahora. Eso hay que pensarlo con consistencia a lo largo del tiempo para saber quién quiere ser de todo este pastel.
Claro, pero es que no tiene mucho sentido tener un solo proveedor y no tiene mucho sentido tener un solo cliente, porque si te falla uno o te falla el otro, tú eres el eslabón débil en cualquier caso.
¿Sabes qué pasa? Que depende del ejemplo que cojamos. Cogemos en cambio el ejemplo ahora de los cereales. Joder, Ucrania, mayor productor mundial de cierto tipo de cereales. Este año va a haber cosas que no se van a poder comer.
Sí, es exactamente igual.
El modelo sobre el que estamos asentados es así de dependiente o bestia. Bueno, si en el mundo no tuviésemos gobernantes chalaos, probablemente, claro, es que al final al final tú vas tirando y dices, claro, el mundo se desestabiliza. Se desestabiliza muchas veces porque tenemos algunos gobernantes que no sabemos cómo se les da tanto poder, que pueden hacer movimientos donde manden a la ciudadanía a cosas disparatadas como es esta invasión. Bueno, y en medio ponen en solfa todo.
Bueno, dice un oyente, sobre la energía nuclear ya lo pronosticó Arzallus hace 40 años, que si nos oponíamos a ella terminaríamos plantando berzas. No, Arzallus falló en el vaticinio. Arzallus falló en el vaticinio, 40 años después es como si nos remontamos a Nostradamus. No me vale, no me vale. Y aparte que creo que no es necesaria, no es fundamental tener que poner centrales nucleares. Primero, si alguien cree que la energía nuclear
aquí
le va a salvar
no,
la,
perdona,
le va a sacar las castañas del fuego, hay que prever que se tarda 15 años en montar una central.
Perdona, ese pero creo que el debate no está ahí. El debate hoy no es ese. Ya veremos con qué energía nos alimentamos, porque hoy incluso la nuclear es muy, muy segura. El debate es, ¿tenemos que seguir consumiendo energía como consumimos?
Ah, bueno, pues, ese es el primer
un documental sobre el mundo textil, un documental. Es que el gran debate, yo creo que en este momento está ahí. Yo cuando sigo viendo en algún telediario tal, la foto que ponen de Europa desde el satélite no sé qué, y ves todo iluminado, me imagino que ahora con el lío que hay, si me sacan una foto a la noche, estará todo apagado.
No.
El Ayuntamiento de Madrid no, ya lo dejo.
Y si vas en Navidad ni te cuento.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que no yo no creo que es el modelo energético, es la fachada.
A ver, ¿no? hubo una época en la que se hablaba de, en cierta medida, de crecimiento. Eso no lo hemos hecho jamás.
Tú ven a los campos de paneles solares y entonces el cereal, pues no comeremos.
Dice un oyente, las grandes superficies cubiertas de paneles nos proporcionan energía, sin embargo perjudican la actividad agrícola. Es decir, una cosa por otra. Claro, es lo que
lo que el ser humano, como somos ya una cantidad ingente de personas, lo que tendríamos que hacer es un uso más racional de los recursos que tenemos. Y como hacemos un uso absolutamente irracional, pues bueno, pues tenemos lo que tenemos.
Dice, a los políticos se les debería sancionar con multas fuertes la mala fe que tienen en gestionar el bien social. Otro dice, nos quejamos de los precios de los combustibles, no nos acordamos que aquí no quisimos sacar petróleo. Habla del fracking, este oyente habla del fracking. Y Marruecos saca petróleo cerca de las Canarias porque España no quiso sacarlo. El cambio climático lo aguanta todo. También los americanos incitaron a Putin a invadir Ucrania, dice una oyente. Otro dice, mirad cómo van las centrales nucleares en Francia. La nuclear segura.
Ahora tienen el 40% paradas. Por mantenimiento,
sí,
por
cuestiones de mantenimiento. Pues porque tienen un problema. Y no solamente eso. EDF, por ejemplo, tiene 40.000 millones de agujero. Y se prevé que con las construcciones que tienen previstas, otros 50.000 más. Es decir, lo de Francia, que te lo... A ver, Francia lo que pasa es que quiere vender sus reactores, quiere vender reactores a toda Europa. Y por eso no quiere empalmar el tubo con España. Dice, no, que no le llegue el gas a Alemania, déjate. Ahora tengo oportunidad de venderle unos reactores dentro de unos años. Es así, esto es negocio puro y duro.
Pero como con el gas, que Rusia dice, si no me manda la pieza a Canadá... Y no,
claro, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ertilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Bueno, pues ahora tenemos también algunos asuntos de por medio. Bueno, esta semana ya prácticamente llegarán las presentaciones, ¿no?, de los centros escolares, de la LOMLOE, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo digo siempre que, bueno, algunos dicen, ah, pues fíjate, otro sistema educativo que viene a suplir al anterior. No, no, no lo va a suplir. Se van a solapar.
Sí, pues, bueno, de hecho todavía tenemos, en la educación obligatoria lo que hay es una instrucción de educación, pero no hay un currículum oficial publicado. Se tiene que aplicar el nuevo currículum, pero sin que oficialmente esté aprobado. Van a ser un par de años hasta que el currículum salga en decreto. Van a ser un par de años un poco complejos de gestionar, porque entre que las implantaciones siempre se hacen en dos pasos, primero los cursos impares, luego los cursos pares, y que todavía no está oficializado el currículum, bueno, un poco de incertidumbre. Realmente no es que vaya a haber unos cambios radicales, ¿eh? Son evoluciones del anterior marco normativo. Entonces, realmente no podemos, bueno, la sociedad no tiene que pensar que va a ser una gran revolución, porque no lo va a ser. Va a ser ir puliendo, ir afinando aspectos del anterior marco, que bueno, pues que buscan el aprendizaje por competencias y un aprendizaje más interdisciplinar. Bueno, es hacia lo que va Europa, es lo que está un poco marcando el espacio europeo de educación. Pues poco a poco, en la línea de lo que hablábamos antes, más integración europea implica también que los marcos educativos se tienen que ir pareciendo cada vez más, y vamos a ello.
No sé qué decirte. No, desconozco
técnicamente, desde el punto de vista técnico.
Es que tú eres el experto, yo no.
Luego,
no
sé. Bueno, pues se podrán hacer lecturas políticas e ideológicas, pero desde el punto de vista técnico no hay unos cambios sustanciales que llamen la atención. No.
Bueno, hasta que cambie el gobierno o entre otro gobierno, o se le ocurre a alguien volver a cambiar otra ley.
En lo que sí que me consta que han hecho un gran esfuerzo los que han estado elaborando los currículums, que han sido unos grupos muy grandes de profesores expertos, es en vaciar los currículums, en que no estén tan cargados, porque luego en la práctica pues no se puede trabajar todo lo que está en el papel. Entonces, bueno, si conseguimos vaciar un poco los currículums y que en vez de tanto memorizar podamos entrenar a los alumnos en aplicar lo que ya sé o aprender a aplicar o aprender a buscar información para luego aplicar, pues iremos dando pasos en eso que queremos hacer, ¿no? Que es el aprender por competencias y entrenarnos para aprender a lo largo de la vida.
Y ahí creo que está el gran reto. El otro día oí a una persona de estas en redes, tal, un experto, que decía que la educación de hoy en día no está nada ajustada a la realidad en la que vivimos. Y ponía un par de ejemplos. Decía, bueno, pues antes no se llamaba matemáticas, tita, tita, y bueno, pues el rápido era el matemático que luego desarrollaba, no sé qué tal. Hoy, y él decía, hoy hay que enseñarlas de otra manera, porque nunca nadie, ningún ser humano, va a ganar a un ordenador haciendo las prestaciones que hace. Entonces, lo importante es probablemente lo que intentaba decir es desarrollar los algoritmos que hacen que eso funcione así, y lo metía también en el mundo de las letras. Me llamaba la atención porque lo ampliaba todo, decía, y acababa afirmando que estamos con un modelo todavía muy desajustado a la realidad en la que ya viven los chavales que se incorporan ahora, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un reto ahí enorme, enorme, enorme de reformar toda la educación para ajustarla a, lo, bueno, a la nueva vida, a los nuevos...
Sí, muchos expertos hablan del cambio de época y que ese cambio de época en el que estamos inmersos en esta década hoy y en la anterior, pues bueno, pues los ajustes socioculturales y en este caso educativos, pues cuestan, porque tampoco somos capaces de entender muy bien en qué está consistiendo este cambio de época, ¿no? Toda la revolución tecnológica, ¿a qué nos está llevando? Y eso, ¿cómo se puede integrar en la educación? Porque no es tan sencillo como meter ordenadores en el aula. ¿Qué hacemos?
Por ejemplo, tú has dicho una cosa. Has dicho, no, es que huir de memorizar tanto, que este lo decía también. Dices, y es que ahora, a golpe de clic, lo que tienes que saber manejar y buscar.
Sí, bueno,
no necesitas memorizar.
Hay un principio que ya en mis tiempos corría. Lo importante no era saber, sino saber cómo encontrar.
No, bueno,
pues, y saber discernir lo que es bueno
de
lo que no.
Yo que soy poco mayor que tú, a mí me examinaban por el sistema de todo lo que había metido.
No, que yo también. Yo también.
Esto de que,
pero te quiero decir que ya en aquella época se decía que había que saber cómo encontrar.
Bueno,
que era fundamental.
¿Cómo encontrar qué? ¿Cómo encontrar el
aprobado? Lo que pasa es que también es verdad que yo me aprendí la lista de los Reyes Godos, pero bueno.
Claro, o sea, se memorizaba. Sí. Entonces, puede haber una teoría que te diga, no, es que memorizar es bueno para desarrollar las neuronas. Yo no tengo ni idea. Pero sí, el otro día, bueno, igual lo que hay que desarrollar el cerebro para que tenga capacidades para moverse en todo este circo, ¿no?
Sí, claro.
Digo yo.
Bueno, esto se encarga Lander de enseñarles a la gente.
No, por eso digo, me parece que el reto...
Bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh?
El reto me parece bestial, porque además el acople a este mundo digital, todavía se está desarrollando el mundo digital a tal velocidad. Yo siempre digo lo mismo a mis hijos, a los otros, digo, oye, que esto empezó en el 2006, exactamente antes de ayer. Pasamos de la famosa BlackBerry, que iba a ser imposible que la jubilasen, ya había alcanzado el karma, joder, al mundo digital, y en 2 años ese ya estaba quebrando.
Mira, no te quiero ni contar, si se hubiese parado el tiempo, de repente, ¿no? Yo tengo amigos que, claro, hicieron informática. Las primeras carreras de informática que se hicieron, claro, era una informática... que era de las hojas con agujeros.
Las tarjetas perforadas.
Sí, sí.
Claro, dices, ¿eso qué tiene que ver con lo que hay ahora? Nada. O sea, nada, no tiene nada que ver. Aquello es obsoleto absolutamente. No,
pero encima, con una cuestión, que antes todo esto uno lo incorporaba en el mundo, pues para gente ya a partir de 18, 20 años, tal. El mundo digital ya se incorpora al crío desde el año. Porque ya le regalan una cosa para que... Y el chaval ya está tocando las pantallas del padre, la madre, el hermano. O sea, es increíble. Yo por eso digo que el reto en la educación, para los que estáis en esos mundos, pues que me parece bestial. Pero, y además con necesidades de cambio muy rápidos. Yo claro. Creo que cuando dabas ahí como no creas que se cambia tanto, yo sí creo que el modelo necesita un sopapo, pero fuerte.
La cuestión es que... cualquier cambio en educación es muy a largo plazo. O sea, un cambio que se implementa en los próximos 2-3 años empezará a dar frutos los próximos 8-10 años, y si la clase política no tiene suficiente paciencia, no se puede ver el resultado del cambio anterior, porque no ha dado tiempo a que ruede, ¿no? Y eso pasa en todo el proceso educativo. Entonces, hay que pensar muy bien los cambios que se hacen en el sistema educativo. Y por eso la tendencia es en ir puliendo el modelo poco a poco y no hacer cambios muy disruptivos, porque los cambios disruptivos normalmente lo que traen es que el siguiente gobierno dice nosotros queremos hacer nuestro propio modelo. Y así pues el sistema educativo se resiente un montón, ¿no?
Sí, es lo que sucederá, y vamos a esperar un poquito, a ver si no se levanta por la mañana y lo cambian. Un oyente con mucho sarcasmo dice, no, no podemos ir hacia un modelo europeo de educación, porque si no perderíamos nuestra medalla de plata por la cola en el informe PISA. Poco crítico le he visto. Poco cáustico. Poco cáustico. Entonces, dice, otro oyente dice, no sé si es bueno o malo memorizar, el modelo anterior sería malo, pero el desconocimiento de la actualidad de la historia, del recorrido de los países, de la geografía, por ejemplo, actual es para llorar. Esto lo vimos en una reunión en la que todos los jóvenes eran universitarios. Sí, sí, es cierto que ahora pues también hay mucha ignorancia. ¿Qué vamos sí, a hacer?
Lo único que a la vez que pasa eso, también se da ahora situaciones en las que uno está reunido, está la gente con los móviles, sacas un tema y hay uno que automáticamente ya te da la información buena porque pincha el móvil, tal, tal, acaba con la discusión, ¿no?
Yo suelo hacer una broma.
Y acaba con la discusión. Es decir, la información está ahí para el que la quiera coger y para el que la quiera memorizar y tal. Yo lo que creo es que hay que cambiar para que la gente sea curiosa y quiera saber.
Yo hay un elemento que sí me gustaría...
Y no solo quiera ver teleseries.
Sí me gustaría reseñar, por ejemplo, que me parece fundamental. Y es algo que sí que yo les pido, por ejemplo, a los que se encargan de educar, ¿no? Y es fomentar el espíritu crítico. Es decir, o sea, que uno sea capaz no solamente de leer, no solamente de memorizar, sino sea simplemente capaz de repensar lo que está leyendo, ¿no? Contrastarlo, etcétera. Y eso hay que tener otras fuentes, hay que buscar más. Es decir, vivir con un espíritu crítico. Eso es mucho más complejo.
Es mucho más complejo, es muy difícil, exige un esfuerzo adicional.
Extraordinario. El trabajo es mucho mayor.
Al que nadie quiere sumarse, porque es mucho más cómodo hacerlo todo a golpe de clic, y ese es el verdadero reto. Desarrollar pensamiento crítico, desarrollar pensamiento sistémico, que la gente vea los problemas en su conjunto y no como cuestiones aisladas. Pero claro... Eso necesariamente, insisto, exige un esfuerzo que la sociedad actual no está dispuesta, los miembros de la sociedad actual no estamos dispuestos a cometer.
Yo creo que hoy el individuo medio y los que circulamos, sí entramos y buscamos. El problema que no es como antes. Antes tú tenías pues, geografía y la que te daban. De hecho, la que estudié yo, la que hay ahora, pues no tiene nada que ver porque además ha cambiado todo eso, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es seguir ahí. Pero hoy el tema es que accedemos a muchísimas más cosas con muchísimo más velocidad. Yo desde que me han incorporado, y reconozco que han sido mis hijos, a este mundo del podcast, es increíble porque ya no sabes qué elegir entre todo lo que hay. Un día te metes en temas de meditación, otro estás con temas de historia, y además sin ningún esfuerzo, porque al final es ponerte un casco, pinchas, antes tú tenías que leerlo. Yo en ese sentido digo que creo que ha cambiado todo de una manera muy radical. Entonces ahora la gente o ve tele y series, que lo que intentaría es que desarrollasen muchas más series históricas que no estuviesen infestados, porque igual por esa vía se entrase, o la gente oye y quita lo que es más esfuerzos de la lectura, lo tal, al final, sin quererlo...
Pues te voy a decir una cosa, pero pocas veces me he dormido leyendo, pocas veces, algunas sí, es reconocer que algunas sí, pero en vacaciones, probé un audiolibro. Sí. Me quedé seco.
Y siguió, y el libro siguió.
Seco, el libro seguía solo.
Pues igual lo has memorizado, sí, sin querer.
Lo que yo te cuente. O sea que, hombre, yo creo que ya hemos relajado mucho. Eso es relajarse mucho ya.
Perdona, yo...
El audiolibro ya es relajarse mucho.
Perdona, yo me dormía...
El audiolibro exige menos esfuerzo que la lectura, claro, menos claro. Concentración, entonces pues caes.
Pero no, yo me dormía leyendo.
El mayor somnífero que he tenido
ha sido leer.
Te voy a decir, ¿eh? ¿Yo sabes cuál ha sido el mayor somnífero que he tenido siempre? La televisión. Yo me ponía la tele y me quedaba seco. Seco, de verdad. Pero seco. O sea, una cosa
la verdad es que también me quedo seco. Pues a partir de las 10:30 no consigo ver nada. Porque me he quedado.
Pues será porque como la veo... Algunas cosas las veo con espíritu acrítico, pues eso.
Pero fijaros
No tengo trabajando las neuronas, entonces no da igual.
Pero fijaros, acabamos de hablar la de ámbitos que podemos elegir para movernos cuando, en cambio nosotros, cuando éramos críos, o en mi caso, justo salía la televisión, estoy hablando en el año 65-66... No, no, ¿eh? Entonces, tus opciones era leer. Aparte de jugar, es decir, si querías incorporarte, solo había un canal. Hoy hemos hablado aquí de canales tropecitos.
Así es. Sí,
no, sí. No, muchos más que hay, ¿eh? Muchos más que habrá también.
Y que habrá.
No, no. Bueno, os iba a sacar una cosa porque me ha llamado mucho la atención unas declaraciones. Bueno, más que unas declaraciones, es un informe que ha salido a la luz también, donde el Ministerio del Interior considera legítimo, idóneo y oportuno infiltrar a agentes policiales en organizaciones independentistas por la situación en Cataluña. Buah. Otra.
¿Para qué hay que sacar ese informe? La primera cuestión.
Pues no lo sé. Pero pregúntaselo a Marlaska y compañía.
Pero es que no tiene sentido. Hay una cosa que son las fuerzas de orden y seguridad del Estado, ¿no? Por su título. Que les toca
infiltrar una persona, un agente, en una organización independentista es porque tú consideras que la organización independentista tiene un punto criminal.
Si cojo los titulares...
Y eso ya, de principio, se te cae.
Me dejas un momento. Si cojo los titulares, me parece infumable. Pero lo que me parece también infumable, porque todos sabemos siempre lo que ha pasado en las cloacas de todos los estados, es que esto...
Bueno, pues de esto seguro que...
Tenemos que votar todos.
Bueno, de esto seguro que hablaremos. Creo que es un barrizal. Pero terrible. Lander Inchausti, Pedro Marina, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. A los oyentes les agradezco también su participación, sus comentarios. Ahora Joma Jubera llegará con las últimas noticias y después Según Un Magazine con Cristina Maestro, Leire Randoña y Mai Madrazo. Nosotros volveremos mañana, no, el miércoles a las 6 de la mañana, que mañana es fiesta.
Eso es.
Hala, por favor.